Apocalipsis 3, del 1 al 6. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios, las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y Señor, pedimos en esta mañana tu bendición sobre estos versículos, sobre estas palabras, que creemos que son más que palabras. Y necesitamos que seas tú el que hables al corazón de cada uno de nosotros. Los que necesitemos reprensión, que nos reprendas. Los que necesitemos ánimo, que nos animes. Los que necesitemos confirmación de que estamos dando pasos bien, que tú seas quien confirme nuestros pasos. Pero lo que queremos en esta mañana es sencillamente pensar un poco más en nuestra relación contigo, en tu relación con nosotros, y cómo ser mejores para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, solo voy a adelantarme muchísimo que no quería. La frase clave para mí, que resaltó de una forma como crucial así, dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Lo repito, ¿eh? Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y me surgieron muchas preguntas que puse en las hojas de los grupos caseros. Es, ¿se puede ser cristiano siguiendo a Cristo que predica la vida y estar muerto? ¿Se puede aparentar ser algo que en realidad por detrás eres una cosa totalmente distinta? Déjame empezar un poco por el principio, por la parte primera, es pensando quién está escribiendo esta carta. El que está dando esta carta, porque son palabras que pueden caer como muy fuerte y decir, bueno, con el menudo regaño ahora que va a venirnos, ya nos va a decir que somos hipócritas, que somos falsos, que somos... Yo no voy a decir nada, solamente quiero leer esta carta escrita a una iglesia y escrita o dictada por alguien que merece la pena ser escuchado. Dice el que tiene los siete espíritus de Dios, las siete estrellas, dice esto. Este es Jesucristo. Si lees Apocalipsis 5, encuentras que está hablando de Jesucristo, del Cordero, el que tiene los siete espíritus. Pero pensando en los siete espíritus, me vino a la mente un pasaje que está en Isaías 11:1-10. Ahora no vamos a leerlo detalladamente, solamente por encima. Y me llamó la atención porque en este pasaje empieza hablando del vástago que es Jesucristo y habla de muchos espíritus. Yo dije, voy a contar a ver si hay siete, y digo, fíjate que perfecto, me queda siete espíritus y luego leo esto y hay siete. Pues no, hay seis, pero me sirve igual, ¿bien? Solamente para, como descubrir, no solamente quién es, que sabemos que es Jesús, sino cómo es Jesús y cuál es el propósito de las palabras de Jesús. Porque si alguien viene y te dice, mira, yo conozco tus obras, Andrés, que eres un hombre que vives, que parece que vives, pero en realidad estás muerto, ¿qué te está diciendo? A mí el que me dice eso tiene que ser alguien que realmente primero me muestre algunas cosas, ¿no? Y entonces la intención de Jesús, y quiero hablar de esa forma, con estas palabras que vamos a mirar, está plasmada aquí, que tiene mucho que ver con la última canción que hemos cantado, que siempre que la cantamos a mí me parece una canción muy melosa, así, porque dice encima que será todo de color de rosa, y siempre hemos criticado eso, ¿no? Pero quizás el propósito de Jesús es que las cosas sean así. Dice, mira, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago, tiene relación esto con cosas como se presenta Jesús. Entonces vamos a simplificarlo, saldrá Jesús y repasará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Qué espíritu? Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor a Jehová. Este es Jesús. Por eso cuando te está hablando en Apocalipsis, cartas de Apocalipsis, de Jesús para las iglesias, está hablando este Jesús. El Jesús que tiene el Espíritu de Jehová, que es un espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor a Jehová. ¿Y cuál es el propósito? Dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de los ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostarán, y empieza el color de rosa. Ya empieza todo a ser como totalmente distinto a lo que nosotros vemos. ¿Cuál es el propósito del que tienen los siete espíritus a la hora de hablar a las iglesias? Es mostrar ese espíritu. Espíritu de Jehová, de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor a Jehová. ¿Cuál es el propósito último? El propósito último de esas cartas es que nos reencontremos otra vez con Dios. Que no nos desviemos sencillamente por tener un título ya en nuestras vidas, cristiano, y el título más grande, cristiano evangélico, mejor todavía, que pensamos. Porque no nos refugiemos por tener ese título como que ya tenemos todo. Él no se conforma con eso. Y déjame otra cosa importante antes de meternos o pensar más en que podemos aparentar una cosa que no somos. Dice Isaías 12, otra vez lo mismo. Dice: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enfadaste contra mí y dijiste: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero está muerto. Tu indignación se apartó y me has consolado. ¿Entendemos? Vale, es muy importante, y sobre todo, quizás porque me calma a mí mismo también pensar de esta manera. El que está hablando es Jesús. Jesús que tiene el Espíritu de Jehová. El propósito de Jesús es que nos acerquemos bien a Dios, bien a Dios. El Espíritu de Jesús es de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y de temor a Jehová. Pero su propósito no es aplastarnos, porque aunque hagamos cosas mal y se enfade contra nosotros, es como que Dios es capaz de apartar esa ira y poner consolación en nuestros corazones. Vale. Ahora, pensando de esa manera, me gustaría que leyeses tú en tu casa cada una de las cartas que están escritas a las iglesias. Porque todas hablan de fidelidad, todas hablan de que las personas son desobedientes, de que las iglesias se están apartando, de que te acomodas a una situación que no es real, que en realidad no estás viviendo como estás diciendo. Pero Dios no quiere que entiendas eso para pegarte. Lo que quiere es que entiendas eso para consolarte y para que estés cerca de Él. Temor a Jehová y consolación. Las cosas nos... A ver, así me falta una diapositiva. Así en la caída se ha perdido la diapositiva.
Debe estar por ahí.
Debe estar. Vale, mira, como las cosas no parecen lo que son. O sea, no, las cosas no son lo que parecen. Eso quería decir. Vale, ¿qué veis aquí? Es una bailarina, ¿no? Vale, las cosas a veces no son lo que parecen, sí, lo he dicho bien, no son lo que parecen. Y dice Jesús a la iglesia: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. A veces las cosas no son lo que parecen. Espera un momento. Vale, ¿qué veis aquí? Un lobo que se va a comer a un conejo, ¿bien? ¿Y qué veis aquí? Un conejo que se ha comido un lobo. Bien, la primera es impresionante, la segunda ya ni te cuento. ¿Y qué veis aquí? ¿Una naranja o un kiwi? Un kiwi anaranjado, ya te vale. Tibio, eres un tibio, hombre. Vale, ahora quiero que pienses. No, nadie me conteste, por favor. ¿Qué ves en tu vida? ¿Una persona que tiene nombre de que vive y está muerto? ¿Una persona que tiene nombre de que vive y está vivo? ¿O a lo mejor una persona que tiene nombre de muerto y está muerto? ¿Qué es lo que ves en tu vida? A veces lo que nosotros aparentamos que somos no es lo que somos. Y quizás Sardis, esta iglesia que está aquí, tenía mucho conocimiento, sabía lo que Dios quería, pero lo que yo que veo es una iglesia que tenía un título, y un título bien puesto. ¿Vale? Un título que nadie le... Yo soy cristiano. Y ya soy cristiano, pero lo que está diciendo Jesús, mira, es verdad que tienes un nombre de cristiano que es vida, pero por dentro estás muerto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. No sé, cuando leí esta frase, la verdad es que me quedé pensando muchísimo en lo que estaba diciendo, quizás por la implicación que puede tener para nosotros mismos. Porque a veces como que nos conformamos con saber muchas cosas con tener, voy a poner un currículum intachable vista cara a la gente, pero todo queda allí, todo queda como fuera, todo queda como fuera. Hasta el punto de que incluso había cosas que no les importaban, porque hay algunos que tienen vestiduras blancas y otros no. Claramente Jesús está hablando aquí, que está diciéndoles, mira, sois cristianos, pero estáis viviendo en pecado. Porque hay gente entre vosotros que realmente está vestido de blanco, esos son bien aceptados, pero aquí vemos o intuimos que hay gente que estaba vestida, pero no de blanco. Estaba vestida con manchas. Gente que jugaba con pecado. Tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. Proverbios 11:16. Vamos a mirar algunos versículos que hablan del contraste entre lo que es la vida y la muerte. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría, acuérdate que Jesús tiene espíritu de sabiduría, vendrá a parar en la compañía de los muertos. Hemos tocado a la iglesia que era tibia y vemos aquí que quizás tenemos que tomar decisiones o hacer cosas. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. La historia del hijo pródigo. Dice al final el padre, era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Recuerdas la historia? Los dos hermanos exactamente iguales ante el padre. Uno dice, dame todo que me voy. Se fue, se gastó todo. Al final descubrió que lejos de su padre no podía hacer nada, no podía vivir, que dependía incluso de lo que comían los cerdos y volvió. Estaba muerto y ahora ha revivido. Jesús dice, en verdad os digo que si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es carne verdadera, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. No sé, son versículos, especialmente este, cuando está Jesús hablando, incluso cuando habló esto, hubo gente que reaccionó porque dice, bueno, lo que me está diciendo es que nos comamos a Jesús. Incluso después en la historia de la iglesia este versículo se utiliza para decir que los cristianos eran caníbales, porque se comían unos a otros. Pero quiero que entendamos, por lo menos nosotros, lo que está intentando decir Jesús. El que no es capaz de ponerse las sandalias de Jesús, no vive. El que no es capaz de entender que tiene que sufrir como Jesús sufrió, y por eso no quiere decir que Dios no existe, sino que el camino y la vida es así, de pasar lo que pasó Jesús, no vive. Comer su carne, beber su sangre. Mucho tiene que ver con lo que vamos a celebrar hoy, de entender el mensaje de Jesús, pero de una forma real. Quizás por dentro para que salga por fuera, y no al revés, por fuera para que luego dentro hagamos nosotros lo que queramos. Dice que Jesús nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sardis era una iglesia que sabía todo esto, pero que no vivía lo que Jesús quería que viviese. Una iglesia muerta. O había gente muerta dentro de la iglesia, mejor dicho. Vale, el último. Colosenses 2:13. Todo esto en las hojas de grupos caseros está puesto, si quieres luego mirarlo más lento en tu casa. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndoos perdonados todos los delitos, todos nuestros pecados. Así que Jesús escribe a la iglesia de Sardis, y la primera frase que le dice, mira, yo conozco tus obras y que tienes un nombre de que vives, pero en realidad está muerto. ¿Qué tenemos que hacer para no caer en eso? ¿O qué podríamos, o qué soluciones da esta carta a la iglesia de Sardis? La primera, dice, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Algunos comentaristas muy positivos dicen, bueno, entonces en este versículo vemos que no estaban muertos de todo, que estaban dormidos, porque había cosas que se estaban apagando. Y es posible que haya cosas que se estén apagando. Entonces la forma y la clave es ser vigilante, ser una persona que está velando. Parábola de las 10 vírgenes, ¿la conocéis todos? Sí, de sobra, ¿bien? Bueno, en esta parábola se nos habla, yo creo que de la iglesia de Sardis, o vamos a pensar también de nuestra iglesia. Son 10 vírgenes que todas tienen la misma relación con el Señor, que todas tienen las mismas herramientas, que todas tienen el mismo conocimiento. Y resulta que el Señor se fue y ya iba a venir el Señor, o estaban esperando que viniese su Señor, y se fueron a esperarle al campo. Las 10 se quedaron dormidas, las 10, no solamente 5 las malas, no, las 10 se quedaron dormidas. Pero había 5 previsoras que dijeron, bueno, pues si tarda mucho voy a llevar más aceite. algunos comentaristas hablan de que el aceite es el Espíritu Santo. Nosotros vamos a ser más paganos, ¿bien? El aceite lo necesitaban para que la lámpara se encendiese, ¿bien? Entonces llevaban su lámpara y todo lo que necesitaban para que cuando el Señor viniese estuviese la lámpara encendida. Pero el Señor tardó. Y tardó. Sardis está hablando de que es una época de la historia de la iglesia cuando que el Señor se fue y dijo, y voy a volver, y todos estaban esperando, bueno, que viene, y el Señor no viene, todavía no ha venido, aunque algunos digan que sí, todavía no ha venido, cuando venga nos enteraremos, que viene, estaban esperando y se iban relajando. Estas cinco vírgenes también esperaban, y de repente el Señor viene. Empieza a sonar trompetas. Las que se habían apagado las lámparas de las 10. 5 las reencienden con su aceite y otras 5 no pueden. Corriendo van a la tienda a comprar aceite y cuando vuelven ya estaban dentro de la casa y la puerta cerrada. Como cristianos tenemos que aprender a velar. Quizás lo que esta iglesia había fallado y quizás lo que a veces falla en nuestras vidas es que entramos en la famosa rutina de ser cristiano y hasta tal punto de que el cristianismo entra, es como cualquier ser del club de cualquier partido o equipo de fútbol, pues soy de eso y ya está y no afecta nada a mi vida. Esta iglesia se había dormido. Las 5 vírgenes que tenían aceite entraron con el Señor, las otras 5 se quedaron fuera. Primera de Corintios habla de 3 verbos, que parece que Pablo está hablando y dice como que los no creyentes hacen esto, comen, beben y duermen. Hace tiempo hacíamos un sketch con los jóvenes que repetimos insaciablemente porque era muy fácil, ¿vale? Y 3 jóvenes se ponían y uno decía comer, los 3 jóvenes comían. A ver qué otra cosa, trabajar, los 3 jóvenes trabajaban. Comer, los 3 jóvenes comían. Dormir, los 3 jóvenes dormían. Lo repetíamos porque era muy fácil, ¿eh? Solo había que hacer así, trabajar, dormir. Entonces repetíamos, comer, trabajar, descansar. No estoy durmiendo mucho. Bueno, sí. Comer, trabajar, comer, dormir. Seguía. Y al final, morir. ¿Sabes que eso es una de las formas en las que nosotros como cristianos podemos tener título de que vivimos, pero por dentro estar muertos? No sé, yo en vez de ver aquí un castigo de parte de Jesús, como diciendo, lo que veo es mucho amor de Jesús por nosotros, como si Él nos quiere totalmente. Él no quiere que tengas su título de cristiano. Él quiere que vivas como Él te está enseñando. ¿Por qué? Porque es lo que te va a dar vida. Hay más pasajes que hablan de velar, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Yo no sé cómo es tu vida, pero una forma de velar es velar en oración. Primera de Pedro 5:8, sed pues de espíritu sobrio y estad alerta, porque vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Velar. Tenemos que ser personas que vigilemos y que velemos. ¿Cuándo ha sido la última vez, no me contestes, solo lo piensas, la última vez que has orado por tu forma de vida cristiana? ¿Se entiende un poco? Señor, ayúdame a ser mejor cristiano. Señor, ayúdame a ser obediente a ti. Señor, yo no quiero vivir atado constantemente con esa carga, con ese pecado, con esa lucha. Señor, yo quiero de verdad que mi vida sea por fuera como es por dentro. O al revés, si quieres, por dentro como es por fuera. Esta iglesia le dijo Jesús, yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y Jesús está avisando, mira, tenemos que velar porque si no vendré como ladrón en la noche. Y no quiero que pienses Jesús como un ladrón, sino que vendrá. Y Jesús no quiere que te quedes, ni Jesús quiere que mueras, ni Jesús quiere que te pierdas. Es todo lo contrario. Cuando Él venga, quiere llevarte. ¿Qué ocurre si no tengo ganas de velar? Porque cuando estaba escribiendo esto, pensando en esto, mira, yo la verdad es que en mi vida no tengo ganas de ni de velar, ni nada de nada. ¿Qué ocurre cuando nuestra vida llega a un momento de que tengo el título de cristiano, ya me he acomodado y ahora encima este me está pidiendo que ore, que vele? Mira, no tengo ganas de nada, absolutamente de nada, lo único que quiero es que me dejes tranquilo, no quiero luchar por nada, me da exactamente igual todo, voy a seguir viniendo el domingo y me da igual lo que me digas. Vale, vas a poner lo peor de todo. ¿Qué ocurre cuando nos sentimos así? Porque nos podemos sentir así. porque es muy probable que muchas veces nos sintamos así. Vale, es donde en 1 Tesalonicenses 5:11 se nos da la clave. Ahí es donde nosotros tenemos que arroparnos en las personas que están a nuestro alrededor. Pero casi que tenemos que ser sabios cuando alguien te diga, mira, no quiero orar, ni quiero velar, estoy cansado y quiero seguir viniendo el domingo, pero no quiero que me marees. Vale, lo único que tenemos que hacer es arroparle, es orar por él, y lo que dice Tesalonicenses es consolaos unos a otros. Ahí está la importancia de que como iglesia nosotros podamos no solo asistir a la iglesia, sino formar parte de la iglesia y parte activa de la iglesia, ayudándonos unos a otros. Tenemos que velar, tenemos que ser vigilantes, porque si no nos vamos a dormir, o si no al final vamos a ser cristianos de título, pero no cristianos de vida. Cristianos que sabemos dónde está la vida, pero no disfrutando de esa vida. Cristianos que sabemos que el pecado nos está atando y nos está haciendo quedar atrás, pero que preferimos quedarnos atrás, porque ya estamos acomodados. Otra cosa que tendríamos que hacer. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Mira, el libro de Nehemías tiene una parte que a mí siempre me encanta, quizás es lo que más leo de Nehemías. Es cuando tiene el pueblo un encuentro con la Biblia. Y este encuentro con la Biblia del pueblo es un encuentro muy especial. Esdras, después de que construyen el muro, que parece que la relación con Dios había empezado otra vez, abre el libro, abre el rollo, extiende el rollo y empieza a decir en Nehemías 8, dice, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía. En presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. ¿Haces una idea de la imagen esta? No está diciendo que leyó media hora, ¿eh? Está diciendo que fue desde el alba hasta el anochecer. ¿Y quién estaba escuchando? Todos los que podían entender. Yo veo aquí jóvenes escuchando. Yo veo aquí adolescentes escuchando. Me cuesta más ver a niños escuchando, pero bueno, supongo que alguno querría escuchar. Pero lo que veo es un pueblo totalmente atento a lo que estaba escrito allí en la ley. No sé cuántas veces o cuánto hace que no estás o estamos ansiosos de conocer lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Acuérdate de lo que has recibido y oído. Hace tiempo que cuando lo recibiste era esto es maravilloso, acuérdate de eso. Y sigue el capítulo 8. Dice que abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaban más altos que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo muy atento, expectante, con los ojos y los oídos bien abiertos. Quiero escuchar lo que Dios me va a decir hoy. Y leía el libro de la ley de Dios claramente y ponía el sentido de modo que se entendía lo que estaba leyendo. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Era tal el deseo que tenían de escuchar, el impacto que tenía la palabra, lo que la ley estaba escrito en la vida de ellos, que el pueblo estaba llorando. ¿Por qué? Porque estaba haciendo esto precisamente, acordarse, guardarlo y arrepentirse. Y dice Jesús, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sigue el capítulo 8, dice que al día siguiente se reunieron las cabezas de familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, el escriba, para entender las palabras del rey. Querían conocer más para transmitir lo que Dios estaba diciéndoles. Dios no quiere un pueblo que tenga título de cristiano. Dios quiere un pueblo que viva lo que Cristo enseñó. Y lo que quiere trasladarnos esta carta a Sardis, y yo creo que lo que quiere trasladarnos Jesús en esta mañana es que, mira, no te conformes con tener ese título, o no te conformes con ser y ya una denominación. Lo que yo quiero es que tú vivas lo que te estoy enseñando, y que no seas una persona muerta, sino una persona viva. Que veles y que recuerdes aquello que te enseñé. Si has metido la pata, bueno, pues arrepiéntete. Porque el Jesús del que estamos hablando es un Jesús de compasión, de amor y de perdón. Puedo no ser lo que aparento ser. Ni naranja ni kiwi. Y si te acuerdas de esa imagen, te la llevas. Puedo no ser lo que aparento ser. El cristiano nunca deja de velar. El cristiano nunca olvida de dónde viene. El cristiano siempre procura estar con las vestiduras blancas. Cuando Dios habló en el monte de Sinaí, uno de los requisitos que siempre me parecía a mí, digo, vaya simpleza, mandó que el pueblo se limpiase las vestiduras. Eso hoy nos sirve perfectamente para hacer entender y a nosotros entender que lo que Dios está buscando es gente limpia por dentro y por fuera, a través de la sangre de Cristo, pero también que nuestras obras demuestren que eso ha sido hecho. El cristiano tiene una promesa para el futuro que le ayuda en el presente. El Señor viene. Y quizás lo que podríamos pensar, Jesús viene hoy, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Vamos. Señor, esta mañana hemos cantado canciones que nos acercaban a ti de una manera muy especial, que hablaban de tu amor, que hablaban de lo grande que tú eres, que hablaban de tu perdón, que nos daban fuerzas, incluso que nos recordaban que nuestras debilidades son perfectas para que Dios sea grande en nosotros. A la vez, Señor, recordamos y miramos este versículo, este pasaje, esta carta escrita a esta iglesia. Una iglesia donde sí había personas vestidas de blanco y que sean fieles a ti, pero había otras personas que sencillamente se conformaban con llamarse cristianos. Señor, escudriña en este momento nuestros corazones. Si hay pecado en nuestras vidas, Señor, haznos valientes y fuertes para confesarlo y recibir tu perdón. Y quiero animarte a ti ahora, si hay pecado en tu vida, no lo dejes ahí, porque Jesús no quiere que eso gobierne tu vida. Jesús no quiere una iglesia de muertos, quiere una iglesia de vivos. Señor, también entendemos lo que tú escribes en esta carta para la iglesia. Tenemos que ser personas que velemos, que estemos siempre alerta, que estemos siempre con la mente dispuesta, que nunca bajemos la guardia, Señor, pero a veces nos faltan muchas fuerzas, o nos faltan ganas, o a lo mejor no vemos la importancia de esto. Por eso, Señor, queremos pedirte que seas tú el que pongas en nosotros el deseo de reencontrarnos contigo, el deseo de dedicarte tiempo diario a ti y el deseo de ser personas que estamos constantemente alertas, porque el enemigo quiere hundirnos, pero queremos aferrarnos a ti. Y también, Señor, pon en nuestra mente o ayúdanos a recordar esas primeras palabras que nos hablaban de cómo tú te entregaste en la cruz por cada uno de nosotros. Y esos primeros momentos donde entendíamos y veíamos que eras tú quien nos llamabas claramente. No había palabras de hombres, ni eran predicadores, ni era nada. Era algo por dentro, tu espíritu, que nos empujaba a tomar una decisión. Queremos pedirte fuerza, Señor, para ser cristianos por fuera y por dentro. Para ser personas que viven por fuera y por dentro. Y para ser personas que te miran a ti, no a hombres ni a iglesias, a ti, solamente a ti, Señor. Ayúdanos a que tu palabra sea una palabra viva siempre y eficaz en nosotros. Ayúdanos a apoyarnos, a consolarnos, a estar al lado siempre de las personas que necesitan nuestra ayuda para acercarse a ti, Señor. Nos entregamos en tus manos. Te damos gracias por este versículo, por estas palabras, por seguir moviendo nuestros cimientos para acercarnos cada día más a ti, en el nombre de Jesús. Amén.